Bueno, Lucas, ¿cómo estuvo lo del debate de ayer? ¿El debate de ayer era RCN?
Sí, era RCN. Empezó a las 7 de la noche, duró más de 2 horas. Este debate que yo creo que cumplió el propósito que se puso, que fue tener un debate en el terreno de las ideas sin mayor confrontación entre los candidatos, tratando de bajarle un poco los humos a esta campaña después del episodio que se vivió en el debate en Manizales. Yo creo que cumplió con ese cometido. Me pareció un debate muy parejo. No creo que haya habido grandes ganadores y grandes perdedores. Se habló sobre muchísimos temas, sobre tema de seguridad, sobre tema de educación, sobre tema de salud, temas de cooperación internacional, las fronteras. Todos estos fueron los temas que se abordaron en el canal RCN.
¿Quiénes fueron, Lucas?
Fueron todos los candidatos, incluida Vivian Morales.
Bien. ¿Quién lo moderó?
Lo moderaron José Manuel Acevedo y Claudia Gurizati.
Pues, muy buena pareja de moderadores.
Y bueno, entonces, pusieron trending topic, uno de los trending topics a nivel mundial. Usted me dirá más tarde si eso se vio reflejado en el rating, porque ya venía como de capa caída el canal, pero esto fue tendencia no solo en redes sociales, no solo a nivel nacional, sino también fue una de las tendencias mundiales.
Fue tendencia el debate.
Sí, el debate.
2 horas, es decir, levantaron la programación 2 horas en prime time.
Sí, fue como de 7 a 9 de la noche, más o menos.
Toca esperar los ratings para así saber sí, si claro. Efectivamente bueno. Los debates son llamativos y la gente los ve, porque nosotros estamos pendientes y las redes sociales, el Twitter es una burbuja de pocos.
El formato un poquito complejo.
Sí.
Un poquito complejo, con pregunta, réplica, contrarréplica, pero...
Y además con un modelo extraño, porque entonces, primero era unos sobres en digital que sí. Podían abrir en una pantalla, luego había unas líneas temáticas sobre las cuales los candidatos tenían que inventarse las propias preguntas para hacérselas a otros candidatos, luego preguntas del público.
O sea, fue creativo el debate.
Sí, eso sí. Le debieron haber metido
Mario,
comité Mario, de productividad poderoso.
Preguntas,
Mario Criales.
Preguntas del público, fantasía. Pero el público había expertos,
sí, o sea, gente, empresarios,
pero por ejemplo,
organizaciones no gubernamentales.
En medio de esa dinámica que Claudia Gurizati la defendió durante el debate, se quejó en un momento dado Humberto de la Calle, porque quiso
claro.
Responder a una acusación de Iván Duque y no
podía.
Y sí, no
claro,
lo dejaron.
Porque como no la hicieron
demasiado estrictas
que
no permiten la discusión, que al final es lo que se necesita.
Porque como no se mencionó con nombre propio a Humberto de la Calle, pero se hizo una referencia a él, ahí había como una zona gris y decidieron no darle la contrarréplica, pero digamos
pero,
eso
pero
era como en el marco
hace?
De la...
¿Qué hace también Claudia si no tiene unas reglas de juego?
Todo no, es que son demasiados.
Todo el mundo comienza a pedir réplica por todo. Entonces hay que entenderla también que...
Sí. Y yo creo que el ejercicio dentro de todo salió bien.
Pero para Poli Martínez del ABC de Madrid, Poli es colombiana, si hay ganadores y perdedores en el debate, ¿no?
Sí, eso veo en ese artículo de ABC que da como grandes ganadores a Iván Duque y a Gustavo Petro. Yo no creo que haya sido así.
Yo lo sentí bien distinto, Julio.
Yo también.
Porque, de hecho, si usted coge estos dos candidatos, estaban más bien planos. Y contrario a lo que uno ha visto en otros escenarios en donde ha habido una beligerancia fuerte y unos discursos fuertes de ellos dos, estuvieron más bien tranquilitos.
Discursos de ganador.
Exacto.
Sin arriesgar mucho.
Más fuerte sentí a Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle. Germán Vargas Lleras, que además metía unos goles increíbles.
Sí, eso.
Porque le preguntaban por San Andrés y Providencia y respondía.
Y daba la hora.
No, respondía 30 segundos de San Andrés y Providencia y 30 segundos de infraestructura. Luego le preguntaban de otro asunto, entonces no sé, preguntaban de educación y planes de alimentación escolar.
Pero si así nos toca, nos toca aquí todos los días. Óigame, Lucas, ¿usted se leyó el artículo de Enrique Santos Molano hoy en El Tiempo sobre las encuestas?
No, señor, no lo he leído, pero lo voy a leer inmediatamente.
Se lo recomiendo. Hice un ejercicio ayer, Juan Pablo y yo nos pusimos a averiguar, Lucas, ¿quién nos podía hacer una proyección? ¿Cómo se llama? ¿Modelo de proyección?
Modelo de predicción.
Sí. ¿Quién nos podía hacer un modelo de predicción con unas condiciones que nos inventamos Juan Pablo y yo? Y llamamos a algunos encuestadores, no los vamos a mencionar, en Bogotá ninguno nos aceptó el modelo de predicción. Y fuera de Bogotá conseguimos un encuestador, y le dije, óigame, ¿nos puede hacer un modelo de predicción con estas variables? Y el encuestador dijo, sí, no hay ningún problema. Y le pusimos estas variables, Lucas. por favor, solamente nos mide, o sea, recoja datos de los existentes de cuatro ciudades. Porque en las cuatro ciudades está el 60% de la votación. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Pero no nos interesa sino la opinión 18-25.
Sí, totalmente.
18-25. Y otra cosa, no nos interesa sino estratos 1, 2 y 3. Entonces el encuestador muy gentilmente nos hizo el favor, ni siquiera nos cobró Juan Pablo, fue
muy querido
el encuestador, hizo el favor y dijo, mire, esta es la proyección con los datos existentes hoy. O sea, agarró todas las encuestas, hizo una sopa y sacó todo esto y tal. Y nos dijo, óigame, ¿y Congreso? No, no nos interesa el Congreso. No nos interesa el Congreso. Solamente Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Solamente estratos 1, 2 y 3 y solamente 18-25, hombres y mujeres. Estrato 1, 2 y 3. Pues, volvemos a lo mismo. Si publicáramos eso, habría un candidato que ganaría en primera vuelta,
ah,
Lucas.
Sí. Ah, sin duda, sin duda.
Entonces, ahí está el tema de esos modelos de predicción, que son válidos, que ya no los explicaron, pero que tiene algunos candidatos un poquito molestos y algunos encuestadores. No están de acuerdo, no nos aceptaron.
No, pues que
llamamos a tres en Bogotá, dijeron nosotros no hacemos eso, lo respetamos, dijeron. Sabemos que lo han hecho en otros países, pero nosotros no hacemos ese servicio.
Alguno nos dijo, es un cañazo, que puede salir bien o puede salir mal, pero es un cañazo.
Sí, pero no nos hace, y además le quitamos el Congreso, Lucas.
No.
Dijimos, sin Congreso.
Pues, pero claro, ese cañazo que puede salir bien o puede salir mal, como dice Juan Pablo, pues podría alguien argumentar que ese cañazo, si sale bien, es porque influyó en la decisión de voto de algunos ciudadanos. Y eso es lo delicado.
Claro.
¿Me entiende? Eso es lo grave, porque entonces el papel que ganan las encuestas dentro de una democracia.
Claro. Sí, cómo permea la intención de voto. Pero interesante el ejercicio, Juan Pablo.
Sí.
Y un saludo a nuestro encuestador regional, ¿no? Podríamos decir. El único, Camila, que nos aceptó.
Bueno, y encima, pero y encima eso, al,
pero gratis.
Y al gratín.
Pues,
y al
gratín. Le hizo de cariño.
No, porque es que ya está la información. O sea, él no tuvo que ir a recoger datos.
Es cruzar
él
datos.
Él lo que tuvo fue poner a dos analistas una hora a cruzar todos los datos. Y nos dio un resultado, Lucas, que usted no necesita hacer la encuesta, ¿no?
Ya. Sí. Se los digo ya.
No, porque nosotros no estamos en esa línea.
No, por decirles así es totalmente evidente.
Pero podría pasar. Ese candidato tendría derecho a pedir lo mismo, ¿no? Pues, óigame, hágame una vaina, pero sin Congreso. Y hágame una vaina solamente Bogotá, Medellín, Barranquilla, que tiene
o
sentido,
por ejemplo,
¿no? Y Cali.
Podría decir el candidato, en este caso, Gustavo Petro, que tiene una intención de voto dentro de los jóvenes muy importante. Es decir, hágamela solo con gente de 18 a 25.
Pues eso fue lo que hicimos.
Es que y de 18 a 25 le sale ese candidato, Camila, favorecido.
Eso fue lo que hicimos. 18 a 25. Oiga, estrato 1, 2 y 3.
Y las Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla.
Y listo.
Entonces, nadie se puede quejar, ¿no? Están cuatro ciudades que son líderes en la votación de presidenciales, ¿no? Cuatro ciudades. Estrato 1, 2 y 3, que es la mayoría de los colombianos, ¿no?
Pero mire la diferencia del modelo que usted está planteando y el que hemos conocido. Y es que usted tiene, o sea, está exponiendo las variables que se van a utilizar. Y ya al usted tener las variables, sabe que ese modelo de predicción está utilizando esas. Y entonces usted sabe cuál es el sesgo que hay en el resultado. Porque ya cuando nos llegue el resultado vamos a decir, bueno, pero este es un modelo de predicción que sabemos que solo entre las ciudades capitales y entre la gente de 18 a 25.
Pero como lo escogí yo, pues yo no, Juan Pablo fue el que se inventó esa
vaina. No, pero por eso le digo, pero usted ya le está dando al elector que está oyendo su resultado las variables y el sesgo que tiene el modelo.
Pero lo peligroso es que mucha gente se queda en el titular. Entonces, candidato A, B y C se disputan el primer lugar.
Y léase la columna de Enrique Santos, que él combina una y otra. Dice, una semana me dijeron esto, a la otra semana apareció esto, y luego apareció esto. Pero es que nosotros ya hemos explicado el modelo de proyección, pero para el común de la gente es encuesta. encuesta.
Yo todavía no lo entiendo, si le soy sincera.
Sí, pero digo, usted pregunta, oiga, me salió una encuesta nueva que pasó esto y que cambió la vaina acá y que no sé... Pues sí, pero no, es que es un modelo de proyección. Usted se lo explica a cuatro amigos, Camila, pero el resto de la gente se queda como si fuera una encuesta.
Sí, y por eso vuelvo y le repito, no se trata de si al final es exitoso o no es exitoso, si atinó o no atinó, sino el efecto que tuvo en la intención de voto del ciudadano. Y eso es motivo de cientos de estudios.
Pero por eso se habla del cañazo, porque el cañazo también es bueno para, puede ser bueno para el responsable de la firma encuestadora, porque si le pega... Pues queda muy bien.
Pero mire, Camila y Julio, Enrique Santos Molano resume muy bien esa confusión que se genera en la opinión pública a raíz de encuestas, modelos, de predicción, etcétera. Dice, así vemos que el candidato Iván Duque da un salto prodigioso en la garrocha de la opinión pública y del 12, en el que estaba, trepa al 42%, para después desplomarse al 32%. Germán Vargas Lleras, sumido en el 6%, pega de pronto un brinco espectacular al 26% y luego vuelve a caer al 8%. A Gustavo Petro y a Sergio Fajardo los mantienen entre el 25% y el 12% respectivamente. Humberto de la Calle no ha podido superar el 6% según las encuestas. La última de ellas, del Centro Nacional de Consultoría, divulgada el miércoles pasado por CMI, señala que Iván Duque tiene el 37%, Gustavo Petro el 29%, Sergio Fajardo el 15% y Germán Vargas el 8%. Con un día de anterioridad, la de Caracol había dado el 32% a Duque, el 26% a Vargas, el 17% a Petro y el 12% a Fajardo. Esa confusión es la que tienen en la cabeza miles de colombianos.
Ya regresamos, escuchan la W.